Y la tercera, Mahler, lo que tiene es que conjuga tantos elencos, tantos artistas y tantas expresiones, como coro de niños, coro sinfónico, solista, está escrito por contralto, lo pueden cantar una mezzo también, pero también una orquesta gigante, claro, con doble arpa, doble timbal, 8 cornos, unas proporciones majestuosas. Y además un flugelhorn, es como una trompeta de ventilos, no sé cómo se dice en español, el flugelhorn, que también lo tiene como instrumento solista, posicionado fuera de la escena. Entonces era oportuno también para hacer una sinfonía de gran envergadura.
¿La seleccionaste tú para estos conciertos?
Sí, de gran envergadura, y al mismo tiempo conjugaba todos los elencos de la institución,
claro,
que se dedican a lo musical, ¿no? Y además tenemos invitados de la Orquesta Juvenil, como 19 invitados, o 16 invitados de la Orquesta Juvenil.
Invitados que podríamos llamar refuerzos, ¿no?
Porque... instaurando y instalando y festejando también, inaugurando un sistema de pasantías laborales.
Interesante.
Para nuestros jóvenes que no tenían la opción de tocar una orquesta sinfónica profesional, lo van a poder hacer puntualmente en algunos programas que desde la dirección artística se definan, para que ellos también vayan generando sus primeras armas, sus currículum, y participar activamente de su formación, ¿no? Así que los vamos a tener de invitados aquí. En total tenemos como 300 artistas en escena. La orquesta sinfónica va a estar engrosada, porque también tenemos cornistas de primer nivel que vienen del exterior, que vienen a tocar con nosotros. También arpas que vienen del exterior. Realmente un equipo de primera en todo sentido. La solista que te digo que canta en Manhattan, Nancy, en París,
Fabiola,
en Madrid,
Nancy Fabiola Herrera,
uh-huh, una mezzosoprano de súper lujo. Y bueno, la verdad que conjugar todo eso no solamente es difícil, sino que también es muy, logísticamente es muy complejo, muy complejo. Entonces, es por eso que también la tercera sinfonía de Mahler uno se la piensa dos veces antes de programarla.
Otra cosa que no dijiste, es una obra muy extensa.
Bueno, es la más larga de todas.
La más extensa, en rigor, de todas las sinfonías.
Es la más extensa de todas, pero es tan diversa, digamos, sí, que realmente se pasa rápido, porque un escucha que de repente no es un maleriano podría decir, uy, esto es súper difícil de escuchar, pero esto es lo contrario, es una sinfonía que, lo contrario a lo que se podría pensar, es de larguísima duración, sin embargo, es de muy fácil acceso, sí, por sus armonías, por los temas que puede tocar, por ejemplo, como el amor, como los paisajes,
la naturaleza.
Realmente lo puedes escuchar, todos los colores de sonido que tiene y lo diverso de los movimientos, ¿no? Que uno es con cantante solo, el otro tiene un solo de trombón, el solo trombón más importante de la historia de la música,
sí,
es ese,
sí,
el primer movimiento.
Sí.
Cuando escuchás un solo de trombón, es rarísimo. La actividad de los cornos como instrumento de caza, también como instrumento mágico, está permanente exposición.
¿Te detuviste a leer con especial, digamos, interés el texto de Nietzsche, que es el que canta en un momento?
Bueno, la que canta la mezzo y lo que responde el coro, uh-huh, es fantástico. Realmente es un diálogo permanente sobre el quebrantar los mandamientos, por ejemplo, y le dicen, es un mensaje positivo, le dicen, no llores, levántate, restáurate de alguna forma, ¿no? Y es una sinfonía en ese sentido positiva que termina con lo que le dice el amor a Mahler, ¿no? Pero mira que dos que se conjugan acá, ¿no? Mahler, Nietzsche, es una cuestión terrible. Lo que Nietzsche expresa con palabras, Mahler lo expresa con música. El sexto movimiento para mí es quizá el movimiento más intenso, más profundo, junto con la segunda sinfonía también. La segunda sinfonía es espectacular. El último movimiento está todo ahí adentro, ¿no? Pero Mahler es un compositor que te habla directamente, te mueve todas las emociones, te habla directamente al corazón, es brutal, ¿no? Y esperamos poder realizar todos esos colores, ¿no? Llevarlo ahí adelante.
Se dan todos los extremos, ¿no? En este compositor, cuando es particularmente refinado, es el más refinado de los compositores, pero también sabe ser muy popular. Cuando es desgarrador, trágico, que parece que no hay ninguna posibilidad, ninguna esperanza, tal vez también es como que en ninguna otra música lo vas a sentir así. Pero por otro lado está ese Mahler, sí, más luminoso, que puede ser el de la segunda o el de la tercera.
Claro.
¿Vos cómo te llevas con toda esa esa, a mí me encanta, esos extremos.
Me encanta el Mahler más oscuro, más profundo, más introspectivo.
El de la Sexta, ponele.
Bueno. Me fascina, pero claro, al mismo tiempo creo que la alegría, Mahler, la felicidad, a la que podrías decir la felicidad, creo que él no toca nunca el tema de felicidad como la que se entiende ahora. Creo que se podría hablar más de ser positivo, sí, no de felicidad. Creo que felicidad es una palabra a veces muy vacía, ¿no? Porque ¿qué es la felicidad? ¿Qué es un estado de ánimo, de euforia? Claro. ¿A qué se refieren con la felicidad? Yo creo que Mahler se maneja en términos de lo positivo, lo negativo, lo luminoso, lo oscuro, los contrastes entre lo grosero y lo fino, como decías.
Sí, sí.
Y como director de orquesta, que era también él, las peculiaridades de cada orquesta o de lo que él va manejando en cada situación de ensayo, él lo va escribiendo en la partitura, que está llena de textos. Incluso dice, para el director, este texto es para el director, acá pedir más trombones, acá menos trombones, acá más cuerda, acá un sonido más grosero. Y eso te va dando la pauta de lo que él sentía en ese momento, ¿no? De lo que él quería realmente, claro, presentar.
En tanto que compositor barra director de orquesta, vos frente a sus partituras sentís, este compositor realmente, digamos, me dice cosas que de pronto en otros compositores no las encuentro. Es decir, ¿podés llegar a sentir ese expertise de él porque era director de orquesta?
Se escucha clarísimo, porque él tiene diferentes matices para diferentes instrumentos y eso es bastante novedoso, en el sentido de que permanentemente los instrumentos tienen diferentes matices. No es que, como en el periodo clásico, que estás hablando de contrastes fuertes, piano, todos tienen creciendo, todos tienen disminuyendo. Acá realmente es totalmente dispar, porque lo que hace es, durante los ensayos, balancea la orquesta y se anota. Y eso es lo que los editores posteriormente editan como si fuera su versión original del compositor. Pero en realidad él compuso una obra y la fue corrigiendo en sus matices a medida que él la dirigía, ¿no? Decía, mira, esto no funciona tanto, vamos a bajar acá este instrumento, subir este otro, vamos a ponerle más creyendo.
Conocimiento directo.
Es impresionante eso, entonces hace que la orquesta suene ya balanceada desde el principio prácticamente.
¿Cómo está respondiendo en los ensayos la Osodre? ¿Qué podemos esperar?
Bien, la verdad que es un proyecto que estamos todos muy embalados de hacer, muy, muy contentos de hacerlo. Tenemos 300 artistas en escena, trabajar con el coro de niños y con una solista como Nancy es increíble para cualquier orquesta. Y es un espectáculo además de emotivo porque tiene 87 años, o sea, aniversario 87,
claro,
de la orquesta.
Es la razón.
Pero emotivo también porque imagínate que estás inmerso en una masa sonora de esa magnitud, siendo parte, un eslabón de eso, es muy impactante eso para cualquier artista, ¿no? Realmente es una experiencia de vida, una tercera de Mahler, no es un concierto.
Termina, esto puede ser tal vez una sorpresa para el que la va a escuchar por primera vez, en adagio la obra, no termina, ¿no?, con una gran celebración, con grandísimos acordes, en forte, con platillazos y con... Termina en un tempo lento, ¿no?, y en un espíritu más bien de recogimiento, casi lírico.
Yo creo que el movimiento más intenso y el que realmente describe la profundidad de ese sentimiento que es el amor, que no es un tema de euforia, sino que es un tema de profundidad sentimental, de pasar por un montón de estados de ánimo que más se encuentran en la tranquilidad y en la introspección que en el desarrollo de algo alocado, ¿no?
él pretende con esta sinfonía, habla sus sentimientos, pero habla desde la creación, ¿me entiendes? El contacto con la naturaleza y todo lo que para él la existencia le dice, lo que le dice en un primer movimiento, le dice la naturaleza, las montañas, empieza todo a emerger, lo que le dicen las flores, luego lo que le dicen los animales, luego lo que le dice los ángeles, y es como va desde la parte más terrenal a la parte más celestial, es un viaje del alma, desde la tierra hasta la parte más espiritual del ser.
Total.
Entonces la gente, yo creo que debe venir abierta a sentir porque creo que es lo que quiere llevar a la gente es en un viaje por desde el ser, desde lo que es la naturaleza, los sonidos de la naturaleza, escuchas pájaros, escuchas todo, escuchas muchísimas cosas. Y la angustia del alma a veces, del dolor al éxtasis. En general, la música, no hay que venir a un teatro para sentirla con la cabeza. La música se siente con el corazón. Hay que abrirse a sentir, no intelectualizarla, y menos de esta música. Esta música, él habla desde el alma, más allá de que fuera un orquestador magnífico y maneja los instrumentos, la orquestación, el lenguaje musical como pocas personas, ¿no? Él tiene un lenguaje muy particular, complejo, pero la gente no tiene que venir a eso. La gente siempre se tiene que acercar a escuchar algo desde el alma, porque al fin y al cabo nosotros hacemos nuestra parte, que es sentirlo e intentar transmitirlo. Y la gente lo que tiene que hacer es venir a sentir.
Por supuesto que Mahler es universal en ese sentido, no es un compositor particularmente, digamos, inaccesible.
No, ¿por qué? No. Al contrario, yo creo que su música, te lleva, te trae, te hace llorar, te hace reír, no sé, es que no. Mahler, desde luego, yo no creo, y creo que el maestro está de acuerdo conmigo, tú no puedes sentarte a escuchar Mahler e irte igual que viniste.
Y en ti como cantante, ¿qué sentimiento predomina mientras estás frente al texto que cantas?
Mira, a mí Mahler me lleva en ese viaje.
Es un viaje.
Es un viaje.
Pasan muchas cosas.
Siempre va desde la noche oscura del alma a la espiritualidad más increíble. Es como una revelación que él tiene, ¿me entiendes? De su idea de Dios, de lo más grande que puede existir. Él lo expresa en su música. Y a mí me lleva en ese viaje. Y ayudada además por un texto que, aunque sea mi participación sea corta, el texto, las pocas frases que dice, realmente es una reflexión sobre el dolor, es una reflexión sobre el deseo que siempre va a ser más grande que el dolor. Él era un metafísico increíble, a pesar de que no ejerciera de tal, pero su forma de ver y sentir a veces, yo creo que él vivía en una ruleta rusa de emociones, porque de repente estaba en la depresión más profunda y de repente tenía esos momentos de como salir, te saca del alma, o sea, te saca del cuerpo y te lleva a dar un viaje en el alma.
Sí, sí, había sí. Incluso fe en ese Mahler todavía joven,
sí, claro. Claro. Sí,
claro. Él murió muy joven, pero estamos hablando en la tercera de que, claro, todavía no es el Mahler ya obsesionado con la muerte. De algunas horas posteriores.
Pero la incógnita está ahí, siempre está en una búsqueda continua, desde su juventud hasta que muere. Es una búsqueda continua del sentido de la vida. A veces lo encuentra, a veces se le escapa, a veces lo vuelve a encontrar, y su música es eso. Para mí es un placer poder hacer su música. A mí me toca profundamente, vamos. Personalmente es uno de mis compositores favoritos.
Lo expresó hermosamente, ¿no?
viernes primero y sábado 2, las dos
viernes primero 20 horas, sábado 2, 19 horas.
En el auditorio
de este concierto aniversario 87 de La Osodre, junto con Nancy y Fabiola Herrera.
Ahí está. Yo creo que es una de las pocas ocasiones en que la gente va a ver tantos músicos en el escenario.
Es muy rara la oportunidad.
Y el coro de niños, el coro de mujeres, sí. La orquesta al completo.
Están impresionantes.
Es impresionante.
Muy impactante esta obra.
Diego Nasser y Nancy Fabiola Herrera, muchas gracias por este diálogo.
Un placer.
Thank you. Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.